Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
Got a cupboard with cans of food, filter and water and pictures of you. And I'm not coming out until this is all over. And I'm looking through the glass, where the light bends out the cracks. And I'm screaming at the top of my lungs, pretending the echoes belong to someone. Someone I used to know. And will become silhouettes when our bodies finally go ba 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 ba. I wanted to walk through the empty streets and feel something constant under my feet, but all the news reports recommended that I stay indoors. 'Cause the air outside will make our cells divided at an alarming rate.
Informe especial. Pandemia de coronavirus.
The World Health Organization warns the coronavirus pandemic is accelerating.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la pandemia del coronavirus se está acelerando, con casos registrados en al menos 184 de 195 países. El director general de la organización afirmó que se dirigirá a los mandatarios de los países esta semana y solicitará a las potencias mundiales que coordinen sus esfuerzos para combatir la pandemia y aumentar la producción de equipos de protección para los trabajadores de la salud en la primera línea de batalla contra el virus. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el lunes un alto el fuego en todo el mundo para poner fin a la enfermedad de la guerra y concentrar todos los recursos del mundo en combatir la pandemia.
Our world faces a common enemy, COVID-19.
Nuestro mundo se enfrenta a un enemigo común, COVID-19. Al virus no le importa la nacionalidad o el origen étnico, la facción o la fe. Ataca a todos sin descanso. Mientras tanto, los conflictos armados continúan en todo el mundo. Los más vulnerables, las mujeres y los menores, las personas con discapacidad, los marginados y los desplazados pagan el precio más alto. También son quienes están en mayor riesgo de sufrir pérdidas devastadoras a causa de la COVID-19.
Devastating losses from COVID-19.
En Ginebra, el director general de la Organización Mundial de la Salud instó el miércoles a los líderes del mundo a tomar fuertes medidas para poner fin al flagelo del coronavirus que se extiende por todo el planeta, con casi 500,000 de casos confirmados en el mundo. Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó:
We have overcome many pandemics.
Hemos superado muchas pandemias y crisis en el pasado. Superaremos esta también. La cuestión es qué tan grande será el precio a pagar. Ya hemos perdido más de 16,000 vidas. Sabemos que perderemos más. ¿Cuántas más? Depende de las decisiones y medidas que tomemos ahora.
And the actions we take now.
La canciller alemana Angela Merkel anunció que ha entrado en cuarentena luego de que su médico diera positivo por coronavirus, al tiempo que el país prohibió las reuniones de más de 2 personas, a excepción de las familias. Estas son las palabras de la canciller Merkel dirigiéndose al público alemán durante una transmisión que tuvo lugar el domingo.
Überwältigende Mehrheit der Menschen hat verstanden.
La abrumadora mayoría de las personas comprende que ahora todo depende de cada individuo, que todos pueden y deben hacer su parte para detener el virus. Así es como demostramos que nos preocupamos por las personas mayores y por los enfermos, para quienes el virus es más peligroso. En resumen, así es como salvamos vidas. En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció en un video publicado hoy en Twitter que su prueba de diagnóstico de COVID-19 resultó positiva, por lo que trabajará desde su domicilio bajo confinamiento voluntario. El gobierno británico ha convocado a 250,000 de voluntarios para ayudar a combatir la pandemia, mientras las autoridades de Londres comienzan a convertir el centro de exposiciones Excel en un hospital improvisado donde se atenderán hasta 4,000 personas. Entre los infectados se encuentra el príncipe Carlos, el heredero del trono británico de 71 años de edad, que según se informa se ha autoaislado con síntomas leves de COVID-19. Por su parte, Irlanda nacionalizará la totalidad de su sistema de salud durante la pandemia. Las siguientes son palabras del ministro de Salud irlandés, Simon Harris.
Patients with this virus will be treated for free.
Los pacientes que contraigan este virus recibirán asistencia gratuita y serán atendidos en el marco de un único servicio nacional hospitalario. Como explicó el primer ministro, hoy recibió autorización del gobierno para que durante esta crisis el Estado asuma el control de todas las instalaciones hospitalarias privadas y gestione todos los recursos para beneficio común de toda nuestra población. No hay diferencia entre lo privado y lo público cuando se trata de una pandemia. Public versus private
when it comes to pandemic. Italia registró otras 662 muertes por coronavirus el jueves, que elevan la cifra total de fallecidos en ese país a más de 9.000, más del doble de la cifra de muertos en China, donde se inició la pandemia. Algunos pacientes italianos fueron trasladados a Alemania debido a una grave escasez de respiradores y otros suministros médicos. España vivió su peor día de esta crisis hasta el momento, al registrarse 769 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Las autoridades sostienen que casi 4.000 trabajadores de la salud han resultado infectados con coronavirus en España, lo que equivale a más de 1 de cada 10 casos confirmados. El ministro de Defensa del país sostuvo que los soldados convocados para asistir en la lucha contra el brote informaron haber encontrado personas de edad avanzada muertas y abandonadas en hogares para personas mayores. La población francesa está bajo estrictas órdenes de confinamiento y se les exige que muestren documentación indicando el propósito de su salida cuando estén fuera de sus hogares. Mientras tanto, China ha anunciado que levantará el 8 de abril las medidas de confinamiento de Wuhan, la ciudad donde se reportaron las primeras infecciones por COVID-19 después de 2 meses de cuarentena. China anunció que prohibirá el ingreso al país de casi todos los extranjeros en un intento de prevenir una segunda ola de contagios de coronavirus. En Japón, el primer ministro Shinzo Abe se opuso a las solicitudes de imponer el confinamiento en algunas ciudades, aludiendo a las graves consecuencias económicas que tendría una orden de quedarse en casa. Bares, restaurantes y comercios de la superpoblada capital, Tokio, permanecen abiertos a pesar del incremento de nuevos casos allí registrados. Oficialmente, Japón tiene más de 1.400 casos confirmados, pero seguramente la cifra real es mucho mayor.
Estados Unidos en el centro de la pandemia.
The United States of America has become the epicenter of the coronavirus pandemic.
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro de la pandemia del coronavirus, sobrepasando a China en casos de COVID-19. El virus continuó su crecimiento exponencial el jueves, aumentando repentinamente a más de 85.000 casos en el país. No obstante, el número real de casos es indudablemente mucho mayor. Más de 1.300 personas en todo Estados Unidos han muerto a causa del virus y se prevé que la tasa de mortalidad se acelere en los próximos días. Esto ocurre al tiempo que el presidente Donald Trump continúa desafiando a sus asesores científicos y minimizando la amenaza de la pandemia. En la ciudad de Nueva York, el mayor epicentro de la pandemia en Estados Unidos, 84 pacientes de COVID-19 fallecieron el jueves, al tiempo que una oleada tras otra de personas gravemente enfermas inundaron las unidades de cuidados intensivos y amenazaron con desbordar la capacidad del sistema de salud. Las facultades de medicina de la Universidad de Nueva York y Columbia anunciaron que permitirán que los estudiantes de medicina se gradúen anticipadamente con el objetivo de unirse a la lucha contra la COVID-19 a medida que las hospitalizaciones aumentaron en un 40% el jueves. Ante la creciente escasez de camas de cuidados intensivos y respiradores, equipos esenciales para salvar vidas, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, pidió a las autoridades federales que envíen 15.000 respiradores adicionales, la mitad de los 30.000 que, según sostiene, son necesarios para mantener respirando a aquellos pacientes en estado crítico.
Si se cuenta con un respirador, se puede salvar una vida. Se puede ayudar a alguien a afrontar esta crisis para que pueda recuperarse. Si no tenemos respiradores, morirán personas que no tenían que morir. Es tan simple como eso.
Algunos hospitales de la ciudad de Nueva York han comenzado a dividir los respiradores para permitir que dos pacientes utilicen un solo dispositivo, al tiempo que el personal de enfermería teme que una escasez inminente de equipamiento los obligue a decidir quién vive y quién muere. Funcionarios de Nueva York están solicitando a la Casa Blanca que utilice la Ley de Producción de Defensa para ordenar a empresas la fabricación de respiradores y otros insumos médicos esenciales. Sin embargo, el presidente Donald Trump se ha rehusado, diciendo que los líderes empresariales han prometido estar a la altura del desafío sin intervención del gobierno. El periódico The New York Times informa que la Casa Blanca ha cancelado un acuerdo con General Motors y Ventec Life Systems para producir hasta 80.000 respiradores, que se necesitan con urgencia, debido a las preocupaciones sobre los 1.000 millones de dólares que costaría el proyecto, aproximadamente el 0.05% del costo del paquete de medidas de emergencia aprobado por el Senado para contrarrestar la crisis del coronavirus. El jueves, Trump sostuvo sostuvo que dudaba que la solicitud urgente de 30.000 respiradores hecha por Nueva York estuviera justificada. Estas son las palabras expresadas por Trump en el canal de noticias Fox News.
No creo que necesiten 40.000 o 30.000 respiradores. En los hospitales importantes a veces tienen dos respiradores y ahora, de repente, dicen, ¿nos pueden enviar 30.000 respiradores?
En otras partes de Estados Unidos, los gobernadores y funcionarios locales también están pidiendo a gritos suministros esenciales. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, dijo el lunes que un envío reciente de equipos de protección personal de la Reserva Estratégica Nacional de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades apenas alcanzaba para cubrir un turno en un hospital. En todo Estados Unidos, personal médico y de enfermería reporta una grave carencia de equipos de protección personal, o EPP, que pone en peligro su salud y seguridad. En el estado de Georgia, las autoridades estatales informaron que dos trabajadores de la salud que fallecieron a fines de la semana pasada dieron positivo por COVID-19. En el estado de California, el gobernador Gavin Newsom afirmó que su estado carece de 50.000 camas de hospital que serán necesarias cuando los casos de COVID-19 alcancen su punto máximo. Newsom sostiene que California está intentando adquirir más de 500 millones de mascarillas y 1.000 millones de guantes. En Los Ángeles, donde los casos confirmados de coronavirus alcanzaron los 660 el martes, un joven de 17 años falleció de COVID-19, convirtiéndose en el primer menor del que se tenga conocimiento de morir en Estados Unidos a causa de la enfermedad. En Washington, las autoridades están inspeccionando las medidas para controlar el contagio de virus en hogares para personas con edad avanzada, tras descubrir que la residencia para adultos mayores Life Care Center, ubicado en el suburbio de Kirkland, no identificó ni tomó las medidas para proteger a los residentes enfermos, tampoco alertó a las autoridades sanitarias sobre el brote de enfermedades respiratorias y carecía de un plan alternativo luego de que el doctor principal del centro se enfermara de COVID-19. El brote en el centro de cuidados de larga duración causó la muerte de al menos 37 personas. El periódico The Washington Post informa que 140 hogares de la tercera edad en el país han registrado al menos un caso de coronavirus. El Pentágono ordenó detener durante 60 días el movimiento de tropas en el extranjero, al tiempo que al menos 415 empleados del Departamento de Defensa dieron positivo por coronavirus. El fiscal general William Barr instó a fiscales federales a acusar de terrorismo a cualquiera que deliberadamente propague o amenace con propagar el coronavirus.
The House of Representatives is voting today on a $2.2 trillion emergency relief bill.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de medidas de emergencia por un valor de 2,2 billones de dólares para abordar la crisis económica causada por la pandemia. El proyecto de ley otorga pagos para la mayoría de los estadounidenses e incluye protecciones para los trabajadores, pero también proporciona un rescate financiero masivo para varias industrias y corporaciones. El paquete de rescate financiero ampliaría masivamente las prestaciones por desempleo, proporcionando hasta el 100% de los salarios y prestaciones de seguro médico durante 4 meses a aquellos trabajadores que hayan sido despedidos. Los trabajadores independientes y de la llamada economía gig podrán solicitar prestaciones por desempleo por primera vez. Más de 300.000 millones de dólares se destinarían a pagos directos en efectivo para la mayoría de los estadounidenses, con un pago único mediante un cheque de $1.200 para cada adulto y $500 más para cada menor en el hogar. Los estados y municipios recibirían 150.000 millones de dólares en asistencia directa. Las empresas recibirían 221.000 millones de dólares en beneficios fiscales, 117.000 millones de dólares financiarían los hospitales y los servicios de salud para veteranos y un fondo de 500.000 millones de dólares proporcionaría préstamos y garantías crediticias a corporaciones. En una medida sin precedentes para salvar la economía estadounidense, la Reserva Federal dijo el lunes que compraría cantidades ilimitadas de bonos del Tesoro y títulos de valor respaldados por hipotecas y que extendería los préstamos a las empresas. Se espera que el Departamento de Trabajo informe la próxima semana que un número récord de 3 millones de estadounidenses han presentado por primera vez solicitudes de prestaciones por desempleo. El presidente de la Reserva Federal de St. Louis predijo que la tasa de desempleo de Estados Unidos podría llegar al 30% en el correr de las próximas semanas y meses. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reiteró el miércoles su llamado a la reanudación completa de la actividad económica de Estados Unidos el próximo 12 de abril, domingo de Pascua, cuando se espera que la crisis provocada por el coronavirus alcance su pico en la ciudad de Nueva York. El llamado de Trump a llenar las iglesias de todo Estados Unidos a mediados de abril ocurre mientras el Papa Francisco da una orden a los obispos de todo el mundo de instruir a los católicos que celebren Pascua en sus hogares. El plan de Trump contradice a todas las autoridades sanitarias que ruegan a los estadounidenses que permanezcan en sus hogares para impedir que nuevos pacientes con COVID-19 desborden el sistema de salud. Investigadores de la Universidad Imperial College of London estiman que, sin medidas como el confinamiento o el distanciamiento social, 2,2 millones de personas morirán en Estados Unidos por COVID-19.
No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí. No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema. Al final del periodo de 15 días, tomaremos una decisión en cuanto a qué camino queremos tomar, a dónde queremos ir y la cronología de la estrategia a seguir. En esencia, estoy hablando del momento en que reanudaremos la actividad económica de todo el país.
El mensaje transmitido por Trump contrasta fuertemente con lo que dicen las Naciones Unidas, los expertos en salud pública y otros jefes de Estado en todo el mundo. Estas son las palabras expresadas el lunes por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.
We've all seen the pictures online of people who...
Todos hemos visto en Internet imágenes de personas que parecen pensar que son invencibles contra el virus. Bueno, no lo son. Ya es suficiente. Váyanse a casa y quédense en casa.
Trump también sostuvo que si la resolución de la pandemia dependiera de los médicos, mantendrían al mundo cerrado durante un par de años. Esto ocurre al tiempo que, según se informa, aumenta la impaciencia de Trump con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, quien ha tenido que corregir en repetidas ocasiones las falsedades sobre la pandemia expresadas por el mandatario. En el estado de Arizona, un hombre falleció y su esposa está en estado crítico luego de que la pareja ingiriera cloroquina para intentar prevenir el contagio de coronavirus. El presidente Donald Trump sostuvo que ese medicamento contra la malaria podría ser usado como tratamiento contra el coronavirus, aunque no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos ni por la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Estadounidense de Farmacéuticos del Sistema de Salud agregó la semana pasada la hidroxicloroquina, un derivado de la cloroquina, a una lista de escasez de medicamentos tras las declaraciones hechas por Trump. El director general de la Organización Mundial de la Salud instó a la población a no utilizar medicamentos que no han sido sometidos a ensayo para tratar la COVID-19. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó:
"There is currently no treatment that has been proven to be effective against COVID-19.
No existe en este momento un tratamiento que se haya demostrado que es efectivo contra la COVID-19. Es estupendo ver el nivel de esfuerzo invertido en la investigación y el avance científico para combatir el COVID-19. Pequeños estudios observacionales y no aleatorios no nos darán las respuestas que necesitamos. El uso de medicamentos que no han sido sometidos a ensayo, de los que no hay evidencia de su efectividad, podría generar falsas esperanzas e incluso causar más perjuicios que beneficios.
And even do more harm than good."
En noticias sobre inmigración, 3 menores inmigrantes no acompañados han dado positivo por COVID-19 mientras permanecen bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en Nueva York. También dieron positivo recientemente 5 miembros del personal y un trabajador autónomo en 3 instalaciones diferentes en Nueva York. Aún así, la agencia sostiene que continuará manteniendo a los niños separados de sus familias bajo su custodia hasta que se levanten las cuarentenas en las instalaciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Esto ocurre al tiempo que un inmigrante guatemalteco de 52 años, recluido en el Centro Correccional del Condado de Essex, en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, ha dado positivo por COVID-19. En el estado de Luisiana, solicitantes de asilo detenidos en el centro de detención Richwood han estado en huelga de hambre durante al menos 4 días, exigiendo ser liberados ya que temen contraer el coronavirus. En el estado de Georgia, al menos 350 inmigrantes detenidos en el centro de detención con fines de lucro Stewart, conocido por su continua negligencia médica, también realizaron una huelga de hambre exigiendo su liberación inmediata. En grabación de audio, los inmigrantes detenidos describen condiciones de hacinamiento, una planificación deficiente por parte de la administración y el aumento del pánico entre los detenidos. Solicitante de asilo:
"Aquí estamos frustrados por la incertidumbre, porque no sabemos en qué momento podemos ser contagiados por el exterior, por gente que viene del exterior. En cualquier momento podemos estar contagiados al salir afuera, al salir a la yarda, al ir a comer. En todo momento corremos el riesgo de contagio. Entonces, el propósito de la huelga es pedirle a ICE que por humanidad los dé la libertad.
Mientras tanto,
el medio BuzzFeed News informa que un hombre de 42 años proveniente de México murió en un hospital en Texas mientras estaba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se trata del décimo fallecimiento de una persona detenida por inmigración desde octubre y ocurre solo 3 días después de la muerte de un hondureño de 27 años en el centro de detención de Carnes. En Nueva York, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dice que al menos 300 reclusos no violentos serán liberados de la cárcel de la isla de Rikers. Esto se debe a que más de 60 presos y personal de la cárcel han dado positivo por COVID-19. Mientras tanto, en la localidad de Alden, en el estado de Nueva York, docenas de oficiales que trabajan en el centro correccional de Wendt están ahora en cuarentena debido a que temen haber sido expuestos al coronavirus después de trasladar a 2 reclusos, entre ellos Harvey Weinstein, el magnate de Hollywood condenado por violación, quien diera positivo por COVID-19 esta semana. Cientos de reclusos de todo Estados Unidos han sido liberados en los últimos días como parte de un esfuerzo para reducir la población carcelaria en medio de la crisis por la pandemia. El primer caso confirmado en una cárcel federal fue reportado en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Donald Trump dijo en su conferencia de prensa del domingo que la Casa Blanca está considerando la liberación de reclusos de cárceles federales de edad avanzada y no violentos.
Consecuencias de la pandemia alrededor del mundo.
En América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eximió a las iglesias de acatar el confinamiento impuesto a causa del coronavirus tras clasificar las ceremonias religiosas como servicios esenciales, accediendo así a las solicitudes de líderes evangélicos. Los casos confirmados de coronavirus en Brasil se dispararon la última semana a casi 3.000. En México, el gobernador del estado de Puebla enfrenta críticas tras afirmar que los pobres son inmunes a la COVID-19. Por su parte, el gobierno mexicano suspendió temporalmente las solicitudes de asilo al tiempo que ese país intenta promover el distanciamiento social y que sean limitados los servicios no esenciales. México ha confirmado casi 600 casos de COVID-19 en medio de una grave escasez de pruebas de diagnóstico. En Colombia, al menos 23 personas fallecieron y decenas resultaron heridas cuando un motín sacudió una cárcel de la capital Bogotá, donde los reclusos han estado manifestándose en contra de las condiciones insalubres extremas y exigiendo protección contra el coronavirus. Colombia adoptará medidas de confinamiento por 3 semanas. Mientras tanto, Bolivia anunció que pospondrá las elecciones presidenciales previstas para mayo, mientras se prepara para una cuarentena a nivel nacional de 2 semanas de duración. En América Central, Guatemala y El Salvador han establecido estrictos toques de queda. En África, el presidente de Etiopía liberó a más de 4.000 presos en el marco de una iniciativa que tiene por objetivo evitar la superpoblación en las cárceles y contener la propagación del coronavirus. La medida tuvo lugar al tiempo que los habitantes de este país solicitan a su gobierno que levante los bloqueos de Internet impuestos durante meses en diferentes zonas de Etiopía, donde se han registrado enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y un grupo separatista Oromo. Los cortes en el servicio han impedido que millones de personas accedan a información sobre la pandemia. En Sudáfrica, donde se inician hoy 3 semanas de confinamiento a nivel nacional, se reportaron 2 muertes por COVID-19 entre los más de 900 casos confirmados. Por otra parte, en Egipto, las autoridades expulsaron a la periodista del periódico The Guardian, Ruth Michelson, luego de que esta informara que Egipto tiene muchos más casos de coronavirus de los que se han reportado oficialmente. En Zimbabue, el destacado periodista de televisión de 30 años, Sororo Makamba, ha muerto después de contraer COVID-19. Según se informa, contrajo el virus en su visita reciente a Nueva York. En la región de África Occidental, Senegal y Costa de Marfil declararon el lunes el estado de emergencia para intentar detener la propagación del coronavirus. En Burkina Faso, 4 ministros del gobierno dieron positivo por coronavirus, al tiempo que los casos superaron los 100, el mayor número registrado en África Occidental. Medidas de confinamiento han sido impuestas en marcha en varios países, entre ellos Ruanda, Ghana y Túnez. En ciudades de toda India, la policía recurre a la violencia para reprimir violaciones al toque de queda, golpeando y azotando a todo aquel que incumpla el confinamiento impuesto a 1.300 millones de personas. En videos que se han vuelto virales, se observa que la policía india obliga a varios hombres a hacer flexiones y sentadillas como castigo. Los servicios de autobuses y trenes de India han sido cancelados, lo que representa una crisis para miles de trabajadores migrantes atrapados en grandes ciudades. Circulan además informes sobre una parte parte de la población acaparando grandes reservas de productos, lo que hace temer una escasez de alimentos, medicamentos y suministros. En Kosovo, legisladores destituyeron el miércoles al primer ministro Albin Kurti mediante un voto de censura por su negativa a declarar el estado de emergencia ante la pandemia del coronavirus. Por otra parte, en Estocolmo, en Suecia, la activista contra el cambio climático de 17 años de edad, Greta Thunberg, dijo que muy probablemente tuvo COVID-19 y se recuperó. Thunberg declaró que estuvo levemente enferma, mientras que su padre, Svante, presentó síntomas más intensos. En Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern pidió a los 5 millones de habitantes de su país que se comporten como si pudieran contagiar la enfermedad COVID-19 al entrar en vigor la medianoche del jueves la medida de permanecer en casa en todo el país. Si tienen dudas de lo que se puede o no se puede hacer y buscan respuestas, apliquen un principio muy simple. Actúen como si tuvieran COVID-19. Cada movimiento que realicen puede representar un riesgo para los demás. Could be a
risk to someone else. Ardern's plea came on the same day the white supremacist terrorist who massacred Muslim worshippers.
El pedido de Ardern tuvo lugar el mismo día en que el terrorista partidario de la supremacía blanca que masacró a decenas de fieles musulmanes en 2 mezquitas de Nueva Zelanda se declaró culpable del asesinato de 51 personas. La masacre tuvo lugar en marzo del año pasado. El juicio para determinar su sentencia se pospondrá hasta que la epidemia de COVID-19 en Nueva Zelanda esté bajo control y los familiares de las víctimas tengan la oportunidad de asistir. En Gaza se reportaron el sábado los primeros 2 casos de coronavirus. Las autoridades han cerrado restaurantes y cafeterías y han suspendido las oraciones del viernes, mientras los residentes temen que el brote afecte aún más un sistema de salud que ya de por sí sufre el bloqueo impuesto por Israel, el cual provoca una constante escasez de medicamentos y deficientes servicios de saneamiento. Con una población de más de 1,8 millones de personas, la sitiada Franja de Gaza es además uno de los lugares más densamente poblados del mundo y con frecuencia ha sido calificada como una prisión al aire libre. Mientras tanto, órdenes de quedarse en casa fueron anunciadas en el territorio ocupado de Cisjordania, donde se han reportado alrededor de 60 casos. El domingo, Siria anunció su primer caso confirmado de COVID-19, al tiempo que los grupos humanitarios advierten sobre los efectos catastróficos que tendrá la enfermedad en el país devastado por la guerra. En Afganistán, un funcionario de salud confirmó el domingo el primer fallecimiento por coronavirus en el país.
Otras noticias del mundo.
The Trump administration's indicted Venezuelan President Nicolas Maduro on charges of narco-terrorism.
El gobierno de Donald Trump acusó formalmente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, contra quien presentó cargos por narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína. El fiscal general estadounidense, William Barr, presentó los cargos el jueves, alegando que el partido de Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se asoció con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para inundar Estados Unidos de cocaína, haciendo uso del narcotráfico como un arma contra Estados Unidos. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de $15 millones por información que pueda conducir al arresto de Maduro. En un discurso nacional pronunciado el jueves, Maduro desestimó los cargos, calificándolos de otro intento de golpe de Estado impulsado por Washington. Maduro criticó duramente a Trump, a quien llamó vaquero racista, y le devolvió el ataque aludiendo al manejo de Estados Unidos de la crisis provocada por el coronavirus.
Estados Unidos se convierte en una amenaza a la salud pública de América Latina, del Caribe y del mundo. No hay sistema de salud público en los Estados Unidos. No hay sistema de salud público. Todo el sistema es privatizado.
En Sudán del Sur, enormes nubes de langostas están devastando los cultivos de alimentos de todo el país, poniendo en peligro aún más a una población que ya se enfrenta a la mayor tasa de inseguridad alimentaria del mundo. Enjambres de langostas del desierto han aparecido en África Oriental en cantidades nunca vistas desde principios de la primera década del 2000, y algunos científicos del clima advierten que el agravamiento de las olas de calor y los ciclones tropicales están haciendo que los enjambres de langostas sean aún peores. Esto fue lo que dijo el agricultor sudanés Lotok Joseph Okwera.
Estamos muy preocupados porque este año, si el gobierno o las ONG no nos ayudan a terminar con esta situación, estaremos enfrentándonos realmente a un gran problema de hambre.
Aid groups say increased hunger will only worsen.
Los grupos de ayuda humanitaria dicen que el aumento del hambre solo empeorará los problemas de más de 200.000 personas que viven en superpoblados campamentos de las Naciones Unidas y que ahora están en riesgo de infección de COVID-19. El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunció que Estados Unidos recortará $1,000 millones de ayuda a Afganistán después de no haber logrado ningún avance en su visita al país el lunes. Afganistán está sufriendo una fuerte agitación política, ya que tanto el presidente afgano, Ashraf Ghani, como su rival, Abdullah Abdullah, se adjudicaron la victoria en las elecciones del año pasado. El frágil acuerdo de paz entre Estados Unidos y Afganistán también se ha estancado debido a un desacuerdo entre el gobierno afgano y los talibanes sobre la liberación de miles de prisioneros. En noticias sobre el cambio climático, las temperaturas extremas del océano registradas a lo largo de la Gran Barrera de Coral de Australia han provocado el blanqueo masivo de corales, el tercero registrado en ese arrecife en los últimos 5 años. Un estudio reciente, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Hawái, predice que la contaminación y el cambio climático destruirán entre el 70% y el 90% de los arrecifes de coral del mundo en los próximos 20 años.
Gracias al coronavirus, mi situación es grotesca. Por estar en cuarentena, creo que pierdo la cabeza. He limpiado cuartos y baños, sala, comedor, nevera. Baño al perro, lavo el carro, ya me harté de la limpieza. Lavo ropa, yo cocino, friego y boto la basura. En mi casa yo estoy preso, que ya encuentren esa cura. Ay, sí, 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 qué aburrimiento profundo. Que acabe la cuarentena, quiero salir y ver mundo. Sí, sí, sí.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.